Al final de cada día, la música nos muestra sus rostros e historias en Sintonía Crónica. Bárbara Espejo y Francisco Aravena te dan la bienvenida a un viaje sonoro de vidas y épocas marcadas a fuego con grandes canciones. Es Sintonía Crónica, Epitafios en Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de Joe Strummer. Estás en Sintonía Crónica Epitafios, en Duna. Cosmopolita y rebelde, Joe Strummer fue uno de los personajes más inspiradores que dejó la movida punk de fines de los 70. Una niñez de viajes, encierros y tragedias forjaría el carácter del líder de The Clash, la banda que inmortalizó su enorme legado en la música popular antes de su muerte ocurrida hace exactos 20 años. En Sintonía Crónica Epitafios, la historia de Joe Strummer.
Joe Strummer trascendió las primeras oleadas del punk para convertirse en uno de los artistas más influyentes de la escena pop. Junto a The Clash, reescribió el género y le agregó una densidad lírica que iba más allá de la moda y de las protestas en las calles. Esa óptica multicultural con la que el músico abordó el arte venía impregnada en distintos episodios de su vida.
Antes de ser Joe Strummer, él fue John Graham Miller, un niño que nació en Turquía el 21 de agosto de 1952. Su padre, nacido en la India, se había nacionalizado inglés y trabajaba para la Oficina de Servicios Extranjeros del gobierno británico. Como todo hijo de diplomático, John pasó una infancia nómade que lo llevó a lugares como el Cairo, Ciudad de México y la entonces Alemania Occidental. A los 9 años, sus padres lo dejaron en un internado junto a su hermano mayor y siguieron viajando por el mundo. Los niños solo los veían una vez al año y tuvieron que soportar el estricto régimen de ese colegio británico que les cambiaría el carácter.
Para Joe Strummer, el internado fue una lucha diaria por la supervivencia. Mientras él adoptó una personalidad fuerte, su hermano David se volvió introvertido y cayó en la depresión. Años después, David comenzaría a interesarse en el ocultismo y se hizo un fanático nazi, hasta que terminó con su vida tragando un puñado de pastillas en el Regent Park de Londres. Ahí llegó Joe Strummer a reconocer el cuerpo y vivió su primera experiencia traumática que lo acompañaría por el resto de su carrera.
La personalidad rebelde de Strummer lo llevó a estudiar arte en la universidad, donde cambió su nombre por Woody en homenaje al cantante folk y activista Woody Guthrie. También optó por dedicarse a la música y comenzó a seguir al violinista Timon Dog, que solía tocar blues en las estaciones del metro londinense. El camino de Joe Strummer, o Woody Mellor, como prefería que lo llamaran, seguiría torciéndose cuando se trasladó a la ciudad industrial de Newport, en Gales, para trabajar como obrero y sepulturero. El cúmulo de experiencias que iba adquiriendo serían claves para su futuro en la música.
Cuando regresó a Londres, Strummer se fue a vivir con un grupo de amigos como Ocupa en un barrio de casas abandonadas. En medio de esta comunidad hippie, donde incluso había exiliados chilenos, Joe Strummer formó un grupo de música llamado The 101ers, que pasó de tocar covers a escribir su propio material. En ese momento, Woody Mellor se convirtió en Joe Strummer, el tipo que rasgueaba la guitarra y el líder musical que siempre había querido ser.
The 101ers tuvo una vida muy breve. La explosión del punk a fines de 1976 cambió el curso de la música en las calles de Londres. El manager Bernie Rhodes contactó a Joe Strummer con Mick Jones, Paul Simonon y Keith Levine, y esa fue la piedra fundacional del grupo The Clash. Al mismo tiempo, Joe Strummer dejó de frecuentar los círculos hippies e incluso les quitó el saludo a sus antiguos camaradas. En esos días se cortó el pelo y comenzó a vivir de acuerdo con la estética y la moral punk.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest me.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow?
Fue consolidando como la banda más influyente de la era punk y la que más trascendió desde el punto de vista musical. Entre ensayos y errores, el grupo consolidó un estilo que mezclaba las guitarras crudas con el reggae y el ska, además de las letras provocadoras y de conciencia social que salían de la pluma de Joe Strummer. Con el disco London Calling de 1979, demostraron que The Clash tenía una vocación universal y cruzaron al otro lado del Atlántico, donde se convirtieron en héroes.
Mientras The Clash era adorado por las multitudes, Joe Strummer se comportaba como un líder autoritario. De acuerdo a sus códigos morales, él decía que nunca le robaría a un amigo, pero sí le quitaría a su mujer, y así lo hizo con el baterista Terry Chimes, a quien además expulsó del grupo por su adicción a la heroína. Esto sucedió después de la grabación del disco Combat Rock, que los llevó a lo más alto de la lista Billboard y que marcó la vuelta de Joe Strummer tras haber desaparecido por un tiempo.
La verdad es que Strummer se había esfumado por una decisión de marketing del manager Bernie Rhodes, que necesitaba un golpe noticioso para lanzar el nuevo álbum. En ese periodo Strummer estuvo viajando por Europa e incluso corrió la Maratón de París después de haber tomado 10 vasos de cerveza. Años después, repitió la misma rutina, pero en la Maratón de Londres.
Después de Combat Rock, The Clash entró en una espiral descendente, marcada por la salida del guitarrista Mick Jones y las decisiones cada vez más cuestionadas del manager Bernie Rhodes. El grupo terminó por disolverse en 1986 y Joe Strummer comenzó a coquetear con el cine en películas de Alex Cox y Jim Jarmusch. También incursionó en bandas sonoras y salió de gira con The Pogues como reemplazo circunstancial de Shane McGowan. Su vida volvía a ser igual de nómada que en sus primeros años junto a su padre diplomático.
Lo más estable que tuvo Joe Strummer después de The Clash fue su grupo de mezcaleros, con quienes recorrió buena parte de los escenarios que había llenado con su antigua banda. Joe también dedicó su tiempo a recuperar el lazo con su antigua comunidad hippie y y comenzó a vivir en campings y caravanas, predicando una vida con menos ataduras. El 15 de noviembre de 2002, The Clash tuvo un breve retorno cuando tocaron algunas canciones para apoyar una huelga de los bomberos en Londres. Esa reunión no alcanzó a cristalizarse en un regreso soñado. Joe Strummer, de solo 50 años, falleció el 22 de diciembre por una cardiopatía congénita. Crónica de hoy revisamos la historia de Joe Strummer.
En el próximo programa, la historia de Leon Russell. No te lo pierdas.
La música nos hizo viajar por épocas, lugares y personajes. Nos asombró, emocionó y estimuló. La música nos hizo vibrar en un nuevo encuentro de Sintonía Crónica Epitafios. Con